De Lu Mantequera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Mejor entrenador, yo me adelanto ya. Mejor entrenador de España, esperemos, por el premio de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Señor Tete, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estamos haciendo campaña a diario. Si no te lo dan, nos avisas que vamos a plantarnos en Madrid o donde haga falta.
Muchas gracias.
Bueno, tiempo de vacaciones, pero entre comillas, ¿no? Imagino, porque hay que planificar el año. Son muchos los imprescindibles que queremos tener en esa plantilla y también en esas gradas del Fernando Argüelles, pero yo hablaba con Tete antes de que arrancara el verano como tal, hablábamos de lo que iba a ser el proyecto 22-23 y la verdad es que se van cumpliendo paso por paso esas palabras y esos hechos que él me decía de darle continuidad el hoy a lo que había sido un curso muy bonito.
Así es. La verdad es que la temporada ha sido inmejorable, empezando por cumplir los objetivos que nos habíamos marcado y, como ya habéis visto todos, pues cumpliendo unas metas deportivas que no nos imaginábamos, no esperábamos, y bueno, siendo conscientes de que la plantilla ha dado un paso adelante en general, pues los imprescindibles tenían que seguir, ¿no?
Sí, señor. Imprescindible era Tete, que fue la primera piedra, ¿verdad? Que dijo, que dio el sí quiero y que empezó a planificar. Y yo no sé si tú leíste la entrevista en Marca que hicimos y tal, pero es una entrevista, es una declaración de intenciones más que una entrevista, ¿eh? Porque yo le intentaba poner, quitarle hierro a la emoción del ascenso de la Copa para frenar un poco y que la temporada este año en primera iba a ser dura. Y él se me iba a 2-3 años y como el Lu Mantequera se quedase en primera, iba a dar mucho que hablar. Así que imagino que tener un entrenador así da mucho trabajo porque la ambición le desborda, tiene hambre.
Bueno, la verdad es que esto es un proyecto a largo plazo. Esto no es flor de un día ni éxito de un año. Yo siempre procuro recordar tanto a Pedro Montiel como a Molly, que son los que pusieron la primera piedra de este proyecto. Y este proyecto, que nació hace ya unos cuantos años, pues este año ha obtenido sus frutos, sus primeros frutos importantes. A partir de ahí, pues tenemos al mejor de los jardineros para regar ese tronco, para que dé los frutos que queremos, y yo creo que, y estoy convencido que este año vamos a cumplir los objetivos.
Es que no hay una palabra para mí más precisa y más exacta, habías acertado de pleno con ese concepto de imprescindibles. Has nombrado a Pedro Montiel, a Molly, eran y son imprescindibles, pero es que claro, vosotros hoy, Tete, tú, Eloy como presidente, también sois imprescindibles, la hornada de jugadores que habéis tenido son imprescindibles y lo que viene. Es un concepto yo creo que hasta muy redondo, muy bien planteado.
Bueno, sabéis que esa es nuestra filosofía, la de formar un grupo humano importante, prácticamente una familia. Es como todos, conforme van presentándose como renovados, van mencionando, ¿no?, el concepto de familia en el vestuario.
Sí.
Y pensamos y estamos convencidos de que, aparte de lo que siempre nosotros alardeamos, que es el tema de la formación en paralelo a la práctica deportiva, el concepto de familia en el vestuario es fundamental para nosotros y para nuestra forma de actuar y nuestra filosofía.
Tete, y la familia está creciendo, se están metiendo buenos mimbres, hay caras nuevas. Háblanos un poquito de cómo está configurándose esa plantilla para la 22-23.
Bueno, el equipo, como bien habéis dicho, la base era el núcleo que el año pasado pues ha conseguido todo lo que se consiguió, ¿no? Tanto la Copa del Rey como el ansiado ascenso, ¿no? Y a partir de ahí, pues es evidente que partimos con dos ausencias, que son los dos lesionados de larga duración, que no sabemos cuándo lo vamos a tener a nuestra disposición. Y está claro que en primera división no puede salir ya con déficit de jugadores, ¿no?
Claro.
Y la verdad que
el milagro de con 7, ganar la Copa del Rey pasa una vez nada más.
Correcto. Yo creo que tampoco hay que aventurarse a ese marco en concreto para hacer una plantilla corta, ¿no? No, pero la verdad que el equipo se está reforzando con jugadores pues de un perfil muy parecido, la gran mayoría internacionales sub-21, en las categorías inferiores. Ayer Chispi también ha sido internacional sub-19, el portero, que viene pues a hacer competencia con Cone para hacer mejor a Cone, lógicamente, ¿no? Y entre los dos pues tirar para adelante, porque no te puedes permitir en esta categoría que se te lesione como el año pasado pasó y que lo estés echando de menos, ¿no? Esto es muy exigente. Y los jugadores que se incorporan, pues ya te digo, con mucho talento, con falta de experiencia, lógicamente, por su juventud, pero a mí me gusta ese tipo de jugadores, ¿no? Porque al final o vas a por los grandes, que en nuestra filosofía y en nuestro presupuesto no puedes luchar con ellos, o prefiero jugadores de un perfil sub-21, jóvenes, que ayuden al bloque fuerte, ¿no? Porque nosotros al final el bloque fuerte es lo que nos va a dar el rendimiento seguro. Pero si a ese bloque fuerte que tenemos le añade gente con fuerza, con gana, con talento, estoy seguro que vamos a crecer todos, ¿no? Y ahí va a estar verdaderamente la principal baza nuestra para conseguir los objetivos.
Y no ha hecho falta ese cambio de chip. Nosotros hemos tenido la fortuna de convivir con vosotros en la Copa del Rey, en esas charlas que dabas antes de los partidos. Siempre lo destacabas. ¿Qué diferencia tiene el rival que no tenga un Cobarro, que no tenga un Miguel Conde, cuando son jugadores de primera? Lo habéis demostrado. Y ahora mismo es empezar una pretemporada más, que sí, que es primera división, pero el tramo final, el tramo diario que habéis hecho en los últimos meses en la propia competición era de un equipo de primera.
Correcto, vosotros fuisteis testigos y es que es una realidad. El jugador, ya no sea de fútbol, de fútbol sala, de cualquier deporte, la diferencia entre uno de primera y de segunda está en el cometer los menos errores, ¿no? El jugador de primera comete menos errores que el de segunda, pero en segunda te encuentras jugadores con muchísimo o igual o muchísimo más talento que incluso los de primera.
Yo creo,
¿no?,
que ahora hay una clave, Tete, y lo hemos hablado alguna vez tuyo en privado, y es que, aunque es prácticamente la misma plantilla, hay una cosa en la cabeza de ellos que ha hecho clic, que es que ahora se lo creen. Ahora se creen esa frase tuya. Antes no digo que no se la creyesen, pero les costaba más trabajo a lo mejor pensar por qué no tengo yo nada que envidiarle a uno de primera división. Pero ahora se han dado cuenta que sí, que es verdad, y que ellos también pueden hacerlo. Yo creo que eso va a ser la clave, que el mejor fichaje es ese clic que ha hecho en la cabeza.
Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque al final, si ellos creen en sus posibilidades, si ellos verdaderamente no ven el estar en primera como algo pasajero, sino todo lo contrario, estoy en primera porque soy de primera, soy jugador de primera y bueno, es que lo que han hecho algunos jugadores en esta plantilla ya no solo el año pasado, estoy hablando en la trayectoria de los 4 o 5 últimos años. Porque hay muchos jugadores que ascienden a primera, al año siguiente descienden y al año siguiente ya se desconectan porque ya su nivel ha bajado. Pero todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de Miguel, Óscar, Dani Ramos, Cone, Burrito, lo que todo lo ha hecho. Son jugadores que han estado jugando en primera y segunda durante mucho tiempo y la verdad que no es fácil bajar a segunda y al año siguiente tener el cuerpo otra vez preparado para volver a ascender y volver,
claro,
a ascender. Es que, y estoy seguro que si ellos se creen como se han creído en el tramo final de temporada de que son jugadores de primera, pues Yo no voy a aventurar nada, pero yo creo, confío y estoy seguro que el año que viene el Bishoker Humantequera va a permanecer en primera división.
Háblanos de los nuevos, que a los dos los conocemos ya.
Pues bueno, Dani Fernández, pues es un jugador que este año pues jugaba en Barcelona B, Internacional Sub-21, con un talento descomunal, fuerte y la verdad que va a sorprender mucho porque tiene muchísima fuerza, ¿no? Es un jugador que ha estado 5 años en la Masía, siendo de Madrid, que está muy bien formado y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo durante la temporada. Después, Pablo Ordóñez, otro jugador con 19 años, con 2 temporadas ya en segunda división, que ha formado las categorías inferiores de Jaén, Internacional Sub-21 también. Un jugador diestro, que la verdad que te lo puede hacer de pívot, te lo puede hacer de ala. Y seguro que nos va a ayudar mucho, ¿no? Por su envergadura, por su talento. Y bueno, y Chispi, un portero que ha estado realmente en la primera división. Los dos anteriores no tienen experiencia. Creo que Dani debutó con Barça, primer equipo de Barcelona, pero no ha tenido continuidad. Y Chispi, pues le pasa más de lo mismo, ¿no? Es un poquito más mayor, ¿no?
Una cantera potente, la del Barça, imagino.
Claro, claro. Es que vienen de canteras que son muy fuertes y vienen muy formados, ¿no? Que le vamos a tener que corregir muy poco.
¿Y qué se le ha dicho para convencerles de venir al proyecto de Humantequera? Porque antes no era tan fácil, ¿no? A lo mejor. Ahora,
sí.
Humantequera, uy. No, el presi quiere...
Lo hemos notado.
Hay una cosa muy importante y es que los tres vienen a estudiar.
Claro.
O a ampliar estudios. Que insisto, para nosotros es fundamental.
Claro.
Tener esa parte de la vida y del día a día ocupada.
Seguir manteniendo la filosofía de siempre, aunque ahora estemos 10 años en primera.
Sí, no, pero te voy a decir también, hace dos años, cuando ascendimos la última vez, es verdad que se ofrecían jugadores de un tipo de perfil y ibas a buscar a algunos de ellos y miraban a Lumante, que era como diciendo...
¿Este equipo qué es?
Sí, sí, no, no.
Sí, sí, con, no con desprecio, pero...
Ha pasado. Sí. Esos mismos jugadores que hace dos años no querían venir aquí porque sabían a dónde venían, que era luchar por la permanencia y posiblemente no era un sitio atractivo, esos mismos jugadores han llamado a la puerta sin tener que llamarlo este año. Y hemos podido elegir entre un abanico de jugadores dentro de nuestra filosofía, dentro de nuestras limitaciones, pero siempre hemos podido elegir entre un abanico muy grande, que eso no pasaba hace dos años. Y es señal de que esta temporada hemos hecho bastante ruido, ¿no?
Claro, es que es un ruido...
ruido o un terremoto.
Atronador, ¿no? Es un terremoto lo de Luma Antequera. ¿Cuándo empezáis la pretemporada, Tete?
Pues comenzamos el día 2 de agosto. Empezamos un martes, la gente me dice que por qué empezamos un martes y se lo explico.
¿Y por qué no?
No, y lo he contado. Digo, mira, cuando yo jugaba a nivel profesional me daba mucha rabia empezar después de todo un lunes. Los lunes son muy tristes y digo, mira, el domingo se pueden despedir con la familia, el lunes se lo dedican para viajar y el martes comenzamos a entrenar. Con un día no vamos a pasar nada y yo creo que psicológicamente... No sabe lo bueno que es empezar un martes.
Lo que se dice que un martes ni te cases ni te embarques, pero entrenar y a la pretemporada sí.
No me seas. Bueno, en los entrenamientos el 2 de agosto, ¿la pretemporada se va dibujando ya un poquito?
Sí, ya lo tenemos todo planificado, falta algún detallillo, pero los partidos amistosos ya cerrados, el entrenamiento cerrado, vamos a hacer un pequeño estaje en Antequera también. Y la verdad que vamos a jugar 6-7 partidos en pretemporada y muy contento y muy ilusionado.
¿Está cerrada ya la plantilla o todavía falta algún imprescindible por anunciar?
Falta un par de imprescindibles por anunciar, que no te... Ojo. Lo voy a revelar, no te lo voy a revelar, después fuera del micro te lo diré. Pero van a hacer en estos días, no te preocupes, que entre hoy y mañana seguro que el gabinete de marketing y de prensa están ahí para...
Con el amigo Edu a tope.
A tope.
Pero que se queda para el día 2 resuelto el tema. No, es decir, el día 2 la plantilla ya completo está, entrenando
está
y...
La plantilla ya está cerrada y...
Eso también es una pequeña ventaja, ¿no? No sé si todos los equipos de fútbol sala tendrán de primera división, pero...
Sí,
el poder entrenar toda la pretemporada, todo ese mes de agosto y parte de septiembre con la plantilla ya hecha, te da una tranquilidad.
Sí, favorece porque empiezas a trabajar con unos métodos, con el modelo de juego, y cuando ya llevas avanzado 2-3 semanas y después se te incorpora algún jugador, pues tienes que empezar de cero otra vez. Y quieras que no, se facilita mucho el trabajo del entrenador, pues que estén todos ya desde el día 2 de agosto a tope.
Sí, señor. Pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver qué es lo que ocurre con esta temporada 22-23 para Luma Antequera. Imagino ya con ganas de saber eso, calendario, temas y demás. ¿Cómo marcha la campaña de abonos, presidente? ¿Va bien? Estaba muy bien tirada, ¿eh?
La verdad es que estamos muy contentos porque va mejor de lo que esperábamos. Hemos tenido, como augurábamos, una primera semana de una demanda grande. Ahora estamos en periodo valle, por decirlo de alguna forma, y esperamos al mes de agosto, sobre todo, como ha dicho Tete, para los últimos anuncios de incorporaciones.
Ojo, a lo mejor hay
algún
bombacillo ahí.
Cuando el equipo empiece ya a jugar sus partidos amistosos y demás, que los aficionados puedan verlo, pues esperamos el tirón definitivo y ojalá este año el Argüelles presente... Un aspecto importante en cuanto a lleno de público, ¿no? Que para nosotros es fundamental.
Va a ser clave un año más para cualquier objetivo cuando juegues de local.
Sí, yo creo que el empuje de la afición ya se ha demostrado en los últimos partidos que hemos jugado con el Argüelles a reventar, que los jugadores lo sienten, lo perciben y es muy motivante, ¿no? Cuando está el partido igualado, pues ese aliento te hace dar ese plus que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que es fundamental para conseguir los objetivos que la afición esté apoyándonos, que esté detrás nuestra, porque son fundamentales, ¿no?, para poder conseguir los objetivos.
Sí, señor. Y tenemos ahí a Crispi. No corre peligro el puesto de segundo entrenador, ¿no? Porque lo mismo le quita de trabajar el niño, ¿eh? Vaya pretemporada se está cascando con el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Lo tenéis bien atado, no vaya a ser que... Sí. Venga y se lo lleven también a él, ¿eh? Cuidado.
No, él está bien atado, está en un deporte distinto, pero la verdad que una alegría muy grande. Primero por Crispi, por la familia en general y porque todos hemos conocido a Pablo de pequeñito. Yo lo he conocido hecho un chiquitillo en la cuna y la verdad que es una alegría enorme pues verlo ahí en el primer equipo del Málaga Club de Fútbol.
era un orgullo, el otro día cuando saltó al césped en ese partido ante el Hull City, no, yo creo que nos llenó de orgullo a todos. Yo he tenido la suerte de, aunque poquito, entrenarlo en el tiro y verlo crecer, y no sé qué tiene esa saga de los Arriaza, pero madre mía, deportista nato, Eloy. A ver si, yo le deseo lo mejor a Pablo, pero cuidado porque otro Pablo también estaba de central en el Conejito y tal, y ha acabado de siendo uno de los mejores pivos de fútbol sala de Lu Mantequera, con la selección y tal. Pablo Arriaza seguramente no tomará ese camino, pero que siempre se puede reorientar rápido.
Hombre, lo mejor que le puede pasar es que triunfe en el Málaga, que se haga profesional, futbolista profesional, pero él ya sabe que si en algún momento se arrepiente o no le va bien, que esperemos que no, ojalá que no,
evidentemente.
Siempre va a tener las puertas abiertas de Lu Mantequera, por supuesto.
Sí, señor,
cada día,
sí, señor.
Cada día, además, hay más relación entre fútbol y fútbol sala. Ahora está en la mente de todos, en los comentarios, en redes sociales, el gol que marca el delantero del Barça, el Depay, ¿no?
Sí.
Que dicen que es una jugada una típica pizza de fútbol sala.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que, y yo soy de la opinión de que desde pequeñitos los niños tienen mucho más contacto directo con el balón y mucha más relación con el fútbol sala que, por ejemplo, con el fútbol 7.
Sí.
Sí,
quizás,
hombre,
sería una buena iniciativa.
Es que el fútbol 7 es otro deporte. Yo tengo una guerra con el fútbol 7, me la has puesto votándolo, ¿eh? Porque yo tengo una guerra con ese deporte porque es otro deporte. O sea, el fútbol 7 es otro deporte. Está el fútbol 11 y el fútbol 7 y el fútbol sala. Son tres deportes distintos porque además los entrenadores, los jugadores, todos han creado de ese fútbol 7 un deporte que luego no tiene nada que ver con esquemas distintos, maneras de presionar distintas a lo que es el fútbol. Vemos muchas veces a equipos de fútbol 7 que se aprovechan de que a lo mejor tiene un rival inferior para presionar con los 7 jugadores prácticamente en el otro campo, cosas que luego no vas a hacer en fútbol 11 nunca en tu vida, y al final desorienta un poco. Tete, ¿cómo se está? Dame un pequeño balance también de la primera división, tú que estarás más puesto que nosotros en los rivales y tal, ¿cómo se está moviendo un poquito la categoría?
Bueno,
¿quiénes van a ser nuestros rivales, por ejemplo, por ahí abajo?
Bueno, nosotros vamos a mirar siempre para arriba, como un burrito en la presentación. Nosotros tenemos que buscar mirar al Barcelona, Pozo, que son nuestros rivales en la Supercopa, y tenemos que estar pendientes, ¿no? No, fuera de broma.
No, fuera broma no, porque ahí tendremos que estar nosotros.
Hombre, en la Supercopa.
¿Jugarla? Vamos a jugarla.
¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Para nosotros hacer fechas?
Creo que es en enero. Buah,
pero perfecto. Maravilloso. No. Me hubiese dicho octubre. Divino.
Bueno, como todos los años, pues los favoritos, como siempre, pues se refuerzan pues con lo mejor del mercado, ¿no? Después, pues hay un grupo segundo, ¿no? Como son Valdepeñas, Jaén, que está haciendo un plantillón, y algún equipo más, ¿no? Que van a optar casi, bueno, a ganar un título o optarlo, ¿no? Y bueno, yo no quiero pensar que nosotros vamos a estar, lógicamente, por luchando por la permanencia, y hay muchos equipos pues que nos van a acompañar ahí, yo estoy seguro, ¿no? No sé, no me gustaría decir a ninguno por señalarlo porque no están haciendo buen equipo,
claro,
que no es real, pero sí que es verdad que hay en torno a 6-8 equipos que no son mejores que nosotros, te lo digo ya, que no son mejores que nosotros y que van a luchar con nosotros codo a codo, y va a depender pues de las dinámicas, de cómo comencemos, y yo estoy seguro, yo es que creo completamente en que el año va a ser muy bueno.
Oye, para que no diga luego Antonio que, como he dicho, que era Radio Seda, ¿era? ¿O como he dicho? La frase de como que no...
Ah, sí, como una radio muy...
Que no metemos caña, ¿no? Vamos, sí, a hacer alguna pregunta complicada a Tete.
Empezamos.
¿No, hombre?
El tercer grado.
Ay, ¿cuántas llamadas ha habido para que Tete se fugue de Lu Mantequera en este tiempo desde que se levantó el trofeo de la Copa hasta ahora?
Pues no te dejas engañar, y Eloy lo sabe.
No me puedes engañar, ya lo sabe.
Pero sí que he tenido cosas, bueno, he tenido algún equipo de primera, pero no, ni lo he contemplado por la situación familiar que tengo y demás, pero después he tenido alguna que otra propuesta que no tiene nada que ver con equipo de primera, muy muy interesante, muy golosa, y pero bueno, al final
eres imprescindible.
Mi corazón está, yo soy imprescindible, como tú dices, ¿no? Dentro de la campaña del equipo, no, pero sobre todo que me siento muy identificado con mi club, llevo 14 temporadas consecutivas aquí, que no pensaba en otra cosa que no estar aquí, y me alegro muchísimo de poder seguir estando al frente del equipo, y espero que por muchísimos años.
Pero sí, alguna noche entre que se cerraba o no se cerraba, las llamadas y tal, ¿tuvo que mirar mucho al techo sin dormir o estaba,
hombre,
tranquilo?
Algún fin de semana de preocupación ha habido, te lo reconozco. pero yo estaba plenamente convencido. No es el único caso. Ha habido jugadores con ofertas ya. También, evidentemente.
Seguro, vamos. Es que lo estábamos hablando, claro. Volviendo de Jaén en el autobús, recuerdo que lo hablábamos. Decía, es que todos los jugadores con un año de contrato, que nos lo hagamos un club muy particular, que no hace contratos de tres temporadas, de cuatro, de más y tal, y saber lo que habían hecho a ojos de toda España. Hay que ser muy tonto para no ser el editor deportivo de otro club y empezar a levantar teléfono.
Y no solamente desde el punto de vista de España, ¿no? De equipos internacionales que tengan esa red de ojeadores, que vean lo que ha hecho un equipo de segunda división y con el potencial que tienen, porque son todos muy jóvenes.
Nos consta que lo que hemos hecho este año tiene repercusión a nivel internacional.
Claro.
Simplemente por las felicitaciones que hemos recibido. Pero bueno, no nos ha quedado otra que apelar al corazón, apelar a la familia, apelar a que tú eres imprescindible y bueno, se quedan todos, ¿no?
Y un poquillo de rascamiento de bolsillo también, ¿no?
Sí, pero ya sabéis que este club es lo que es.
Lo justito, lo justito.
Evidentemente, el estar en primera división mejora las cosas, pero como yo dije en su momento cuando me preguntasteis, teníamos que dar un paso adelante, pero con cabeza. Con cabeza porque todos queremos y todos deseamos y estamos convencidos de que vamos a estar arriba y nos vamos a salvar la categoría, pero esto depende de que la pelota entre.
Claro.
Y si la pelota no quiere entrar,
como ha pasado otras veces,
como se nos vaya la cabeza, nos metemos en un problema para la próxima temporada.
El respaldo, claro. Imagino que de las instituciones un poquito más este año, después de la repercusión, ¿no? También
sí,
habéis,
claro,
recibido ese tipo de ayuda que beneficia un poquito lo que es la confección. Más o menos, ¿de qué presupuesto puede tener un equipo como el Lumantequera este año en primera?
Pues en torno a los 400.000 euros. Es el presupuesto que estamos manejando.
¿En comparación al año del pasado?
Pues un 30% más.
Casi el doble, podríamos decir.
25-30% más.
Pues que se aproveche.
Entonces, claro,
bien.
Claro, insisto, esto hay que gestionarlo con mucha cabeza, con mucho sentido común, porque esto es un proyecto, como he dicho al principio, que lleva muchos años funcionando y que no podemos tirar por la borda porque se nos vaya la cabeza porque él se va a una categoría. Tenemos
totalmente
que hacerlo con mucho sentido.
Totalmente. Pues Eloy Cano, presidente, ¿es tu cumpleaños hoy?
Sí, señor.
Y te hemos traído aquí... Y no sabíamos nada, pero bueno, siempre en Radio Marca siempre hay alguna que otra sorpresa, ¿no? Alejandro, ¿podemos tener una pequeña sorpresa para el presidente de Lumantequera? A ver si suena por ahí. Le pillo. Lo había avisado por WhatsApp, pero un cumpleaños feliz ahí, por ahí que suene. Yo creo que podríamos tener, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos caen, Presi? ¿Se puede decir?
56.
Pero muy bien llevado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí. Eso me dicen en mi casa.
Eso te dicen, ¿no? Eso te dicen. ¿Y cómo lo vas a celebrar?
Bueno, pues esta noche probablemente habrá cenita familiar.
Y de deseo, cuando soplen las velas, la permanencia,
la permanencia de
Lumantequera, ¿no? Ahora sí, venga, ahí tenemos el cumple. Vamos a darle voz ahí al volumen. Pues felicidades, Presi, que cumplan muchos más y que seas feliz en el Lumantequera.
Muchísimas gracias.
Tete, ¿dónde se vota? ¿Dónde se hace para lo del mejor entrenador de España?
¿Dónde podemos hacer spam y ponerlo por,
claro,
la calle?
Un banner en la web, arriba, en la cabecera de la web. Se pone colorado, ¿eh? Se pone
el
colorado.
Hashtag, el hashtag tiene
que ser... Va a ganar 3 Copas del Rey más y todavía se va a rumorizar, ¿eh? Es increíble.
Vota, Tete.
Oye, imagino que es una alegría enorme, ¿no? Verte ahí.
Sí, la verdad que muy contento. Por el primero, el premio de la ANEF, que es la Asociación de Entrenadores, ¿no? Que me ha elegido como mejor entrenador. Y el estar nominado, pues la verdad que muy feliz por el trabajo bien hecho, pero indudablemente todo no sería posible sin el trabajo de mi cuerpo técnico. Lo digo de antemano, yo se lo he dicho ya a ellos personalmente, que yo solo no hubiéramos conseguido lo que hemos hecho, y si no está ahí un Crispi, un Nacho Utillero, un Edu de prensa, Quique, preparador físico, José Carlos, el fisio, el doctor... Todos los que están detrás, ¿no? Claudio, el delegado. Es imposible optar a este premio, ¿no? Y sobre todo los jugadores, ¿no? Que creen en uno y hacen que estas cosas puedan suceder, ¿no?
Pues yo lo conozco y el premio le da igual, lo cambia por la permanencia, pero vamos.
Yo creo que en el fondo todos. Es verdad que evidentemente es un premio que todos aquí lo hemos dicho, que tiene que ser de justicia deportiva por la gesta que ha conseguido, que creo que no tendría que haber ningún tipo de duda.
Pero claro, he mirado un poco la temporada de los otros dos. Tampoco quería ser injusto y dejarme llevar por la amistad. Pero
no hay color, de verdad, es que no hay color.
Sí, no, el hecho es verdad que tiene mucha caída, ¿no? O a lo mejor la balanza se puede ir para un lado o para otro, El hecho, pues, lo que hemos hecho, que ha sido histórico y posiblemente irrepetible, ¿no? Como un equipo de segunda división, ser capaz de ganar un título a nivel nacional, cuando eso no lo ha conseguido nadie en ningún de otra disciplina deportiva, ¿no? Yo creo que ahí hemos ganado muchos votos, ¿no?
Totalmente. Pues Tete, que vaya muy bien, disfruta hasta el martes, día 2 de las vacaciones, aunque yo creo que el entrenador empieza un poquito antes, ¿no?
El entrenador ya está planificando las sesiones, ya está haciendo todos los entrenamientos y tenemos ya la pretemporada casi lista, y es verdad que cuando dicen que el entrenador nunca descansa, es cierto.
Totalmente. Un abrazo a los dos y muchas gracias por estar hoy en Radio Marca Málaga, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos un pequeño alto en el camino desde la pizzería Frascati. Seguimos porque a la vuelta vamos a estar con otro grande del deporte malagueño, con otro grande en